Pasamos a los oradores inscriptos. Diputado Nacional Sebastián Villarejo. Tiene uso de palabra. Diputado Sebastián Villarejo, estamos esperando. Diputada Esmerita Sánchez, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Sí, presidente. Buen día, presidente, estimados colegas.
Hoy, ¿por qué yo no salgo?
A pedirles un acompañamiento con respecto a los...
Diputada Esmerita Sánchez, no le escuchamos. Si puede empezar de vuelta, diputada, y ver su micrófono o el volumen del micrófono, por favor.
Está habilitado mi micrófono, ¿ahora me escucha?
Ahora le escuchamos bien, diputada.
Sí, presidente, queridos colegas. Hoy vengo a pedirles en nombre y representación de mis colegas enfermeras y toda la gente que trabaja en el área de hospitales para poder, ya sea en forma directa o indirecta con los pacientes en este momento muy difícil de la situación para todos. Todos sabemos que últimamente han fallecido muchísimos profesionales de la salud, como también otras personas que trabaja en el Ministerio de Salud o en instituciones públicas y privadas. En ese sentido, estoy presentando un proyecto de declaración, llevando en cuenta que la enfermería es la profesión que tiene una dedicación completa al paciente, de todo tipo de pacientes, y hoy por hoy esté con los pacientes de COVID. La enfermería es la que le recibe en recepción, le realiza su ingreso y posteriormente tiene el acompañamiento del médico para poder ser internado, asistido, en control de signos vitales, en la cama donde se encuentra, ya sea para administrarle su medicamento en hora y en forma, para el confort del paciente, es la enfermería la que tiene que lidiar con los familiares. Y también sabemos que hoy por hoy también necesitan de un apoyo de nosotros, ¿verdad? Respeto mucho al colega y lo cito con mucho respeto, Pastor Vera Bejarano, que había pedido que se le lleve en cuenta a los médicos para la remuneración. Y en ese sentido, yo también hoy estoy pidiendo para que se le lleve en cuenta al personal de enfermería, para todas las áreas. La enfermería es la que está haciendo los procedimientos y administrando el tratamiento de especialidades como diálisis, quimioterapias, en oncología, adicciones, salud mental, la parte de psiquiatrías, hogar de ancianos, hematología de adultos y pediátricos. Los enfermeros y enfermeras están en áreas críticas y de alta complejidad, terapias intensivas, intermedias, urgencias, emergencias, RAP, contingencias y hasta las personas.
Diputada, no le estamos escuchando su conexión, creo que está una señal de
dicho que y por ejemplo rompe la piola, y creo muy injusto que estas enfermeras tengan que estar amenazados, presidente. siendo que es de conocimiento público y mundial que hay en nuestro país hay mucha corrupción en muchas áreas. Y le insto al presidente de la República, al Ministerio de Salud, que puedan gestionar para que les pueda alcanzar a todos. No solamente a los de la tercera edad, a las personas jóvenes que salen de sus casas, a la gente que se van en los colectivos como cigarrillos, todo allí amontonados, de donde ellos se contagian. Entonces el Estado paraguayo tiene la obligación de salvaguardar la salud de la gente y que se pongan las pilas para gestionar y conseguir las vacunas y no de amenazarles a las enfermeras y a los enfermeros que aplican las vacunas. Que para mí no es una corrupción el hecho de haberle vacunado a la gente que lo solicita, debería de ser así. Entonces, ruego a que el Estado, a través del Ministerio de Salud, pueda abocarse a gestionar las vacunas y que se dejen de amenazarle a los pobres personales de blanco que administran la vacuna. También quiero decir, instar al Ministerio de Salud Pública para que pueda hacer la vacunación masiva a todos los funcionarios, ya sea de funcionarios de primera línea y también los demás que trabajan en la parte de desde los camilleros, limpiadores, todo lo que trabajan en el área de salud. Y también prepararle a los estudiantes universitarios que vamos a necesitar ese apoyo para poder organizar tanto de las universidades públicas y privadas con el fin de sumarse a la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, cuando se tenga la vacuna, por supuesto, ¿verdad? Previamente inmunizándoles a estas personas para poder apoyar en la vacunación. Y también le pido al ministro de Salud que por favor se ponga fuerte, tiene que ser el ejemplo y no puede estar diciéndome que se le pasó, se le cruzó por la mente matar, sabiendo que en nuestro país hay mucha gente que son violentos de hecho y hay muchos homicidios. Entonces las autoridades no pueden decir se me cruzó por la mente hasta llegar a matar. No, por favor, tiene que transmitir esa seguridad y esa capacidad que se necesita para poder garantizar la salud al pueblo paraguayo. Hay muchos colegas que a mí me dicen na que vei aquí llegué la obama manager es porque se necesita añe vacuna. Entonces, primero priorizar a todos los que trabajan en el área de salud, público o privado, porque los enfermos se van también en las instituciones privadas. Que esta gente sea prioridad para recibir la vacuna y dejémonos de joder, ministro. Se me cruzó por la mente renunciar o se me cruzó por la mente matarle a alguien porque se le aplicó una vacuna. Tenemos que ponernos firmes en esto y acompañarnos todos para poder conseguir la vacuna y que todo el pueblo paraguayo se sienta segura en esa situación. Muchas gracias, presidente, y espero la aprobación de estos proyectos de declaración.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada del Pilar, Eva Medina.
Gracias, presidente. Buen día a todos los colegas y a la gente que nos ve y nos escucha. Y quiero referirme al Cambuchiapó del Ñaiú. Y como dijera José Apleyar, si se pensara en las manos redondas y precisas que dieron forma al ánfora en el arroyo que ofreció su calma a la avidez del belfo de la arena y laminó la materia genérica del cántaro. Recorriendo el vínculo profundo de lo natural con el ñaiú, arcilla negra que duerme en el fondo del pantano de donde nacen los cántaros, hay mujeres hay niños y niñas, hay hombres colaborando, compartiendo el alimento. Hay una comunidad que se va haciendo de la mano del barro. Esta es la comunidad de las Cuñá Cambuchí Apó, cuna ancestral desde sus primeros pobladores guaraníes, de familia que han sabido adaptarse a vivir cerca del entorno natural, dedicado al trabajo del ñaiú por siglos. Esas cuñá, esas mujeres, le dieron forma al cambuchí clásico, que actúa como recipiente o contenedor del agua fresca en el hogar. Esas mujeres, quienes por mucho antes han heredado de generación en generación, por medio del lenguaje oral en el idioma, en el dulce idioma guaraní, el saber de la técnica, y han evolucionado utilizando otras técnicas de modelado. Es así que el Registro Nacional del Derecho del Autor hace constar que a la señora Vicenta Rodríguez, de la ciudad de Itá, del colectivo de mujeres alfareras nativas, es autora de la obra Tatacuá Portátil del Ñaiú. Podemos observar en el video de lo que le estoy hablando. Y varios otros derivados y diversas piezas utilitarias del Ñaiú, registrado en el libro de obras de artes plásticas, arte aplicado y fotográficas. Asimismo, en el tomo y fojas 32 de la Dirección General del Derecho de Autor y Derechos Conexos. Estas distinguidas mujeres, el 19 de febrero del corriente año, en el mes de la mujer paraguaya, recibieron un telegrama colacionado de un tal Juan Ignacio Troche Fleitas, intimándolas para que en el plazo de 48 horas proceda al cese inmediato del uso y explotación del modelo tipo Tatacuá por lesionar derechos de prelación de registros, bajo pena de recurrir vía judicial conforme ley de dibujos y modelos industriales. Todas las documentaciones remitidas por la Dirección del Registro del Autor, más las certificaciones demostradas por las instituciones competentes, no fueron suficientes para esta persona, mal llamado empresario, quien, sin contar con los argumentos legales y jurídicos para sostener y prohibir a las artesanas la fabricación del tatacuá portátil. El empresario sindicado como autor de esta hostigación hacía las artesanas, insiste en sus persecuciones al punto de llegar inclusive al extremo y molestar a los clientes a través de notas e obstaculizando en la comercialización de los productos en el mercado local. Este perjuicio enorme ocasionadas a las artesanas de Itá, cuya identidad y actividad se haya legítimamente reconocida por la colectividad de mujeres nativas, manteniendo viva la memoria ancestral mediante la alfarería, inspirando y animando a quienes tenemos la certeza que crear con el barro es un valor que va más allá de lo estético y de lo económico. Desde la Comisión de Equidad Social y Género, pedimos al Ministerio Público la investigación pertinente sobre la denuncia presentada por el supuesto empresario y de existir malicias o acciones que pretendan generar daño a estas víctimas de persecución desleal y maliciosa, sean sancionados o sea sancionado a sus principales autores por el daño y perjuicio ocasionado. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Roya Torres, de forma virtual.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo también a todos los colegas. Brevemente, quiero hacer una exposición en mi carácter de presidenta de Comisión de Derechos Humanos. Quiero informar al plenario que en estos momentos se está desarrollando una sede de las Naciones Unidas con participación virtual de más de un centenar de países miembros. El tercer ciclo del examen periódico universal EPU, en donde el Estado paraguayo será examinado por tercera vez y luego de 4 años en su avance de materia de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos ha integrado la Delegación Nacional de Representación ante la ONU y ha participado en todo el proceso de elaboración de informe nacional respecto a las recomendaciones hechas en el año 2016 por otro Estado y parte de su cumplimiento. El Estado paraguayo en el convenio de que el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos representa el cimiento fundamental para el logro de una convivencia digna e igualitaria como sociedad y como país. Viene desarrollando desde los 3 poderes de que lo representan líneas de acción que buscan garantizar la libertad fundamental y nos coloca ante un permanente desafío de vencer las barreras de los abusos de poder, la discriminación, la tolerancia, las diferentes formas de violencia y las desigualdades que nos degradan como seres humanos. En ese contexto, hemos informado que desde el ámbito legislativo se han sancionado numerosos proyectos de ley, así como también ratificado convenios internacionales de protección y promoción de los derechos en nuestro país. Por supuesto que los esfuerzos y los avances aún son insuficientes, especialmente en algunos temas muy sensibles como la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la violencia hacia la mujer, la paridad democrática, la trata, la seguridad para periodistas y defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas y la extrema pobreza, el derecho a la tierra, entre otros. Sin embargo, el compromiso y el proceso de avance desde el Estado de la sociedad civil, a pesar de las dificultades, siguen un desafío y un proceso sin vuelta atrás, hacia una vida más justa que nos permita eliminar diferencias de todo tipo y obtener mayores oportunidades para todos los paraguayos. Es eso, señor presidente y queridos colegas, que desde la Comisión de Derechos Humanos estamos acompañando fuertemente este tercer ciclo de examen periódico universal y bueno, pongo a conocimiento del Pleno y de todo el pueblo paraguayo. Muchas gracias, presidente y queridos colegas.
Muchas gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Sala técnica, si puede mostrar el material que se viralizó estos días sobre la actuación de un uniformado policial. Ahí está la imagen. En realidad ya hay varios luego, donde con mucha prepotencia, violencia. Parece que es el día a día,
¿no? No, no, no. Caraca,
por favor.
No.
Tengo está viniendo su trabajo.
No, 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 no.
Paren un poco. No. Le pido a la Policía Nacional, al comandante de la Policía Nacional, que pare de dar orden de perseguirle a los ciudadanos y a la gente trabajadora. Al presidente de la República también. Que se deje de joder y que se deje de violar los derechos humanos y las garantías constitucionales del pueblo paraguayo. Se está convirtiendo en un gobierno, este gobierno se está convirtiendo en un gobierno criminal, en un gobierno que quiere crear delincuencia, inseguridad y utiliza la patrullera de la Policía Nacional para perseguirle a gente trabajadora. no utiliza la estructura de la Policía Nacional para combatir el crimen, no utiliza la estructura de la policía para combatir al delincuente, sino para perseguirle a la gente que quiere trabajar, a la señora, a las mujeres. Tanto hablamos de mujeres. Ahí he visto un video frente a Ñuguazú, estaba una señora que trabaja con venta de lomitos y le estaba diciendo al policía: necesito trabajar para llevar al sustento a mis hijos. Y la cocuña paraguaya, que son, ¿cómo se dice?, descendientes de la residenta. Y nosotros le utilizamos a la policía para perseguirle a nuestras mujeres, vio. Para crearle problemas, para que le lleve sustento a su hijo, para que le lleve leche, para que le lleve pan, para que le lleve alimento, para que le lleve medicamento. Pero qué clase de Biblia, vio, vos lees, Marito, será. Pero dejate de joder, querido hermano, estás loco. Ponete las pilas, ponete los pantalones y que se respete el Estado de Derecho en este país. Estamos viviendo prácticamente en una anarquía. No se respeta nada en este país. Se le persigue a la gente que quiere trabajar. Se le obliga a cerrar los comercios y ahora quieren presentar un proyecto para penalizar las locuras que se le ocurre al Ministerio de Salud. A raíz de eso, le recibí a ellos acá en la plaza en una manifestación pacífica donde ellos lo único que piden es trabajar y había comentado en un medio de prensa que si el gobierno no le va a permitir trabajar al pueblo paraguayo, mi próximo proyecto va a ser legalizar el robo. Vamos a legalizar nomás el robo, porque ¿qué va a hacer la gente que tiene necesidad? Que en la panza de su hijo empiece a rugir: papá, quiero champión, papá, necesito cuaderno, papá, necesito bolígrafo, papá, necesito ropa, papá, tengo frío. Y el pueblo paraguayo, señor presidente Mario Ado Benítez, lo único que te pide es trabajar en paz y no ser perseguido por trabajar. Y les pido a mis colegas, a los 79 colegas, por favor, mis queridos colegas, escuchemos el clamor popular. La gente está agonizando, la gente está pasando mal. Desde un inicio de esta pandemia creamos una discriminación. Solamente cierto sector puede trabajar. Ahora, por ejemplo, cierto sector inclusive tienen vacuna VIP. Lo único que se demostró que hay un sector que se beneficia enormemente con ganancias económicas, con privilegio. Y el sector que más necesita recibe más palo. Así que, presidente, esta banca independiente voy a seguir denunciando constantemente las injusticias que se están cometiendo, y a raíz de eso justamente tengo un proyecto que enseguida vamos a estar tratando. Así que mi fuerza, mi apoyo a los lomiteros, a los mozos, a los trabajadores nocturnos, eventos, pizzería. No se puede crear discriminación por horario. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Yo quería brevemente dejar sentada una postura nuestra al respecto. Este gobierno ha respondido de manera ineficiente e inútil muchas veces y ya nos sorprendió. Pero algo que nos demuestra cada día es que la inutilidad no tiene límites. Yo estoy, presidente, sorprendido con la ineficiencia, inutilidad, terquedad, soberbia y falta de transparencia con la que han encarado el tema de las vacunaciones. No se puede creer lo que está ocurriendo. Y llamo al presidente de la República a que entienda de una vez por todas que él es quien debe liderar el gobierno y entienda que acá tiene que haber un trabajo conjunto. Asuma la posibilidad de que la vacunación puede ser el mecanismo de liderar una unidad del Paraguay. con absoluta ineficiencia se ha vacunado en este tiempo. Y acá no estoy hablando de los vacunatorios que han hecho un enorme esfuerzo, y siempre menciono algunos que han vacunado más de 900 por día, como el Hospital de Trinidad y otros. Pero ¿qué pasó en un año donde el sistema de vacunación llegó tarde, que ya estábamos criticando en anteriores sesiones? Y después otra vez no funciona. Te piden algo, te mandan a miles de kilómetros de donde es tu casa para que vos te vacunes. Vemos lugares y tenemos información certera que hay lugares que teniendo vacunas no fueron agendados ciudadanos. Teniendo vacunas. Entonces se genera, no tienen los procesos suficientes también y transparentes para decir que en el caso de que si se abra un paquete, por decir así, de vacunas, ¿qué se hace si no llega también gente, como está ocurriendo en algunos lugares del país? No existen procesos, no existe proceso transparente, reglas claras, no existe un sistema claro de vacunación, cambian cada semana. Realmente la inutilidad no tiene nombre porque ya fallaron con COVAX. Le pueden culpar al mundo porque no hay vacuna, pero lo único que tenían que hacer es vacunar rápido y eficiente cuando lleguen las vacunas. No puede ser que nos estemos vacunando todas las horas posibles por día y todos los días de la semana. Una vacuna que se ponga puede significar, no es lo que puede, significan vidas. ¿En qué trabaja el gobierno? Trabaja en un proyecto de ley que lo que busca nuevamente es perseguir, lo que busca nuevamente es castigar, lo que busca nuevamente es reprimir. Cuando la forma que podíamos volver al trabajo, cuando la forma en donde podíamos hacer que los medios en el Paraguay empiecen a funcionar nuevamente, los medios productivos, la gente, la fuerza laboral, era justamente tener un sistema de vacunación eficiente. Está a tiempo, presidente. Póngase las pilas, presidente. Despiértese, presidente. Una, a las instituciones públicas, varias tienen mucho que aportar. Vacunar no es un tema solo del Ministerio de Salud, la logística, la organización. Una al sector privado, una al Paraguay. Está a tiempo porque ojalá tengamos una situación de que en algún mes u otro vengan millones de vacunas para vacunar a todos nosotros, para vacunar a los menores también de 60 años. Y que no sea que otra vez, cuando llegue una cantidad inmensa de vacunas, no sepamos cómo actuar, porque eso ya sería la caboce y no se merecería estar un segundo más en el Palacio de López. Decídase, trabaje. Y no solamente genere trabajo para perseguir, no solamente para reprimir y no solamente para condicionar el trabajo paraguayo, sino empecemos a salir adelante y demuestre que todo su foco y toda su tarea está para generar eficiencia en algo tan importante como el sistema de vacunación. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
¿Por cuánto tiempo más? Bueno, ahí estoy. Buen día. En primer lugar, agradezco a la colega presidenta del Pilar Medina por el apoyo a las alfareras del Tatacuañay-U. Mi amiga Gloria Rubín me llamó en estos días y me contó la problemática y me pidió un apoyo. Y lo que yo puedo hacer es hablar, desde este lugar, hablar y reclamar. Y decirle al señor Juan Ignacio Troche que nadie puede apropiarse de la cultura, nadie puede apropiarse de las manifestaciones populares, de las piezas ancestrales de nuestro país. Nadie puede registrar el ñandutí, nadie puede registrar la hamaca paraguaya, nadie puede registrar el cántaro. Que si él habla de un registro de modelo industrial de Tatacua. Lo industrial, señor Troche, riñe con lo artesanal. Si usted está hablando de un modelo de Tatacua industrial, Ya no estamos hablando del Tatacuañaiú. Su proyecto tendría que tener un enchufe o tendría que tener algún elemento industrial. Nunca vi una fábrica de cántaros. Eso es artesanal. No se puede lucrar con el legado ancestral que tenemos. Eso es arte. Y no se le puede exigir a las artistas, a las artesanas, a los artistas y a los artesanos, no se les puede exigir competir con la industria, porque riñe con eso. Riñe con eso. Desde el momento que hagamos un ñandutí industrial, deja de ser un ñandutí. La DINAPI no tendría que ni siquiera considerar el pedido del señor Troche, que entiendo que no está registrado, que apenas tiene una mesa de entrada, pero yo le pido a la directora del DINAPI que no se equivoque. No se puede registrar ni un legado ancestral, o si no yo me hago dueña del ñandutí, o si no yo me hago dueña del cántaro. Pero ¿cuándo se ha visto? ¿A dónde vamos a llegar? Si el señor Troche quiere hacer un tatacuá industrial, pues que lo haga. Pero nada tiene que ver con el Tatacuañaiú. Él no puede registrar eso. A las artesanas le digo, acá desde esta banca, mi apoyo total, junto con la presidenta de la comisión del Pilar Medina, a su disposición para defender esto. De ninguna manera. Ya hemos permitido que el Brasil registre el tereré, ya hemos permitido que la Argentina registre el dulce de guayama, pero qué locura, ahora va a venir un señor Troche a registrar el tatacuá. Pero de ninguna manera, artesanas y artesanos del Paraguay, desde esta banca, contra el señor Troche y contra quien quiera apropiarse de cualquier manifestación popular ancestral paraguaya. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada. Tenemos, con esto hemos completado la cantidad de oradores que habilita el reglamento. Tenemos cuatro colegas que todavía quieren hacer uso de palabra en este estadio. Solicito autorización al pleno para dar uso de palabra a estos cuatro colegas que están en la lista de espera. ¿No hay oposición? Aprobado. Diputado Hugo Ramírez, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Buen día a todos los colegas. Feliz jornada y gracias por la oportunidad de poder hacer brevemente uso de palabra sobre un tema que afecta a todos, nos afecta a todos y principalmente a los de menor edad. Y es ante la pandemia que hoy estamos viviendo, que es una pandemia silenciosa. Al respecto, la Fiscalía hace y recibe al menos 8 casos de denuncia de abuso infantil por día. 8 casos de denuncia sobre acoso o abuso infantil. El Estado ha generado distintos caminos para lograr erradicar este delito. Se han hecho campañas a favor de involucrar a las familias, vecinos, amigas, también a los profesores y todo aquel o aquella persona que haya sido o que sea testigo de un abuso de niños, niñas y adolescentes, está dando hoy resultado. Y eso se puede ver en las cifras de las denuncias que las instituciones presentan, una cifra que ha aumentado atendiendo a la concienciación o a la conciencia colectiva en base al apoyo a las campañas que involucran a todos los sectores. Y, presidente, en todos los casos hoy esta pandemia silenciosa que nos está afectando, hacen que las cifras vayan aumentando, pero también hace que cada vez más gente vaya involucrándose más para presentar las denuncias, darle seguimiento y tratar de castigar severamente a los responsables. Y debemos tener muy claro que todos somos parte de la solución. 85% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el entorno familiar. Puede ser un padre, un tío, como se denunció ayer el caso de la desaparición de Yuyu, un abuelo. Un dato importante es que el 92% de los autores de los abusos infantiles son varones. Y esta autorización para hacer uso de palabras en oradores es justamente para tratar de reforzar lo que la gente hoy está haciendo, que es la denuncia, la participación activa. Cuando existen sospechas, uno acude a las instituciones para hacer las denuncias y, en consecuencia, la persecución a los actores de este tipo de ilícitos. Y ante estas cifras y mirando la realidad que hoy nos toca vivir en el Paraguay, venimos manteniendo conversaciones con algunas organizaciones a fin de presentar un proyecto de ley que permita que las penas sean más duras y también darles más herramientas a las instituciones que deben velar por la protección de los menores. Y también el proyecto pretende incluir un apartado especial en el proceso de recuperación de las víctimas, porque eso también es fundamental y clave para poder reinsertarlos a la sociedad. Y como dice el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y con esto culmino, presidente, tu denuncia es la vacuna contra la violencia. Hace tu parte. Gracias, presidente, y también a los colegas.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Ramón Romero Roas, de forma virtual.
Muchas gracias, presidente, y a los colegas también por otorgarnos esta posibilidad de aportar nuestra idea, no estando en la lista de oradores que generalmente se hace antes de la sesión. Presidente y colega, yo no tenía previsto hablar, pero algunas expresiones de los colegas, especialmente de un colega en la sesión, me obliga también a emitir mi criterio sobre las expresiones del colega, de tal manera que la opinión pública no tenga la idea de que su expresión es una idea de la Cámara de Diputados. Repudio cuando los colegas, o el colega en este caso, manifiesta su posición en relación a algunos temas y al mismo tiempo incorpora la frase que tendríamos inclusive la posibilidad de legalizar el robo. No se puede legalizar ninguna situación que va contra la ley ni las buenas costumbres. Y emitir esa opinión en una Cámara de Diputados cuando hay una opinión pública expectante es solamente de mente distorsionada, que puede plantear una situación de esta naturaleza. O sea, a mí no me gusta esa expresión de decir que ante esta situación, que seguramente está mal, no estoy valorando eso, pero se diga que próximamente entonces tendríamos derecho en legalizar el robo. Totalmente fuera de lugar esa expresión, presidente, y espero que coste en acta. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Bueno, presidente y colegas, realmente hay mucho ruido, presidente. Pero bueno, supongo que es natural. Quisiera yo referirme brevemente, presidente, porque no quiero pasar por alto esta oportunidad y también señalar a los colegas básicamente una situación El día de ayer, desde el Palacio de Gobierno, se anuncia la presentación de una ley de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Presidente, colegas y ciudadanos, me preocupa esta ley y ojalá tengamos la oportunidad de debatirla a profundidad y que a partir de ahora no solamente nosotros, los políticos, empecemos a desgranarla convenientemente, sino además la ciudadanía haga su parte. Un imbécil del neolítico, muy actualizado, un imbécil de primer nivel que rodea al presidente de la República, señaló como leitmotiv de la presentación que el día de ayer era 4 de mayo. Haciendo alusión, finalmente, en una broma macabra de muy mal gusto, si es que fue una broma, que era una fecha ideal para la presentación de esta ley, puesto que se conmemora el día que Stroessner, en un golpe de Estado, derroca a Federico Chávez de su mismo partido y empieza la más oscura dictadura de Latinoamérica, presidente y colegas. Este imbécil actualizado del neolítico está señalando de que esta ley va a contener una serie de arbitrariedades y yo quiero decirles, presidente y colegas, que darle más poder a la fiscalía y a los policías sería sencillamente atarnos una soga al cuello. Una fiscalía que en las denuncias de corrupción pública realizadas por diputados de la Nación, 6 en total, muy poco favor le ha hecho para la imputación, para la investigación y para la sanción ejemplar de personas que han robado en pandemia, pero que se ha comportado de una manera inmisericorde con los ciudadanos de a pie y se pretende con esta ley, bajo la excusa del tema de las vacunaciones VIP, introducir una serie de normativas que violentan el Estado de Derecho y nuestras libertades que nos costó, queridos compañeros, sangre, sudor y lágrimas, y esto es literal. El Estado paraguayo puede cumplir con su rol sancionando a los vacunados VIP, aquellos políticos inescrupulosos que tienen una enfermedad moral que les carcome el alma y que no saben leer el momento en el cual estamos viviendo. No necesitan de una ley, pero en todo caso, si se trata de penalizar a los vacunados VIP, de ninguna manera pueden introducir por la ventana una serie de normas que van nuevamente a azotar a la ciudadanía con persecuciones, colegas. Yo quisiera decirles algo, y especialmente me dirijo a este imbécil. En Austria hay una ley que prohíbe la apología a los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Un funcionario público me contaba a mi hijo que el día de el cumpleaños de Hitler alzó en su foto de estado un plato con una ensalada y una empanada, que era la comida preferida de Hitler. No solamente fue echado como un perro de la función pública, sino además 18 meses de cárcel. Es mucho pedir que nos comportemos y entendamos lo que significó la dictadura de Stroessner para miles de familias paraguayas, en donde se invirtió, ojo colegas, solamente el 1% en educación. Por eso estamos así como estamos. Esa dictadura cruel, donde continúan desaparecidos miles de compatriotas, permitió que este país sea el más atrasado de Latinoamérica. Y que únicamente en esa época, gloriosa para algunos, se haya invertido el 1% en educación. Le digo al imbécil que está rodeándole al presidente de la República y que presentó como motivo de esta ley de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, para él la fecha festiva del 4 de mayo, que realmente no tiene noción ni sentido de historia, y que a pesar de ser muy joven, es parte de la vieja política rastrera y corrupta. Y acá, en este recinto, con nuestra voz, del lado de la ciudadanía, quienes advertimos las arbitrariedades que se pretenden cometer, les digo, lean la ley, ciudadanos. Lean esta ley que va a legitimar en una institución de frágil democracia lo que pretende ser la persecución más abierta e inmisericordia contra los ciudadanos de a pie, porque los delincuentes de cuello blanco que rodean el primer anillo presidencial van a seguir gozando de buena salud. Es todo, presidente y colegas. Quería no dejar pasar este momento porque me parece importante desde esta banca del Partido Encuentro Nacional, donde estamos señalando a la ciudadanía, ojo, ojo con esta ley. Pedimos a los gremios de abogados, a los gremios sanitarios, a los gremios de la sociedad civil que quieren velar por la democracia, lean esta ley, lean, y no permitamos una vez más que nos pasen encima. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Colin Soroka.
Gracias, presidente. Presidente, solamente de modo de anunciar, ¿verdad?, que en el proceso de 22, en el tiempo de 22 días, estaremos elevando desde el Parlamento Nacional, desde la Cámara de Diputados, el gran debate sobre costo de producción de soja. Aprovecho esto, colegas, para decirles que es tan importante ser parte de esto, más allá de tal vez de nuestras diferencias y tal vez de nuestras ideologías. Esto es algo que está afectando muy fuerte al sector agropecuario. No anuncio que ya no es, porque después van a decir un atropello al libre comercio, nada de eso. Es el gran debate nacional sobre costo de producción de soja. Nosotros vamos a constituirnos, presidente y colega, como comisión en la zona del Chaco, en la zona del Alto Paraná, en la zona de Itapúa, en todos los lugares, justamente para traer todos los elementos y hacer una coincidencia en general para presentar un proyecto de ley que ya lo tenemos en crudo, ¿verdad? El agro merece esa atención de parte nuestra. Se va a hacer público esto, pero ya 22 días antes estoy anunciando, presidente, para que luego no digamos, no sabíamos, no nos invitaron. No es un caso menor. Estamos con un incremento de casi del 40% sobre costo de producción principalmente. Elevemos al debate, que nos cuenten por qué eso pasa. Tal vez tengan su razón, tal vez no, pero para eso estamos también, para buscar el equilibrio, presidente. Así que en ese formato de la Comisión de Agricultura vamos a elevar el gran debate nacional sobre producción de soja, costo, y realmente buscar algún modo de que el agricultor, el que planta, el que trabaja, también gane un poco. Hay una gran diferencia y la brecha ahora es muy amplia entre algunos poderosos y los que realmente trabajan. Así que, presidente, elevado la invitación, desde el Parlamento se hace este gran debate, que no es de menor importancia. También vamos a hacer llegar a todos los ministerios que van a ser parte de esto: Industria y Comercio, Comisión de Agricultura, Ministerio de Agricultura, y veamos un poco qué pasa con esta situación. También la parte de el próximo martes a las 13 horas, la gente de COIA y demás va a ser invitado al Parlamento con relación a lo que es contrabando de los productos frutos y hortícolas, presidente. Estuvimos ayer con la gente de la Fiscalía General del Estado evaluando la situación de crisis que se está dando y tenemos algunas cosas que tenemos que informar desde acá sobre estas, sobre lo que está pasando. Es importante que sepa también la gente lo que hacemos y lo que trabajamos. Entonces, presidente, de mi parte es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Ya no hay oradores inscriptos. Pasamos al... Vamos a revisar por último en forma virtual tampoco. Ya no habiendo oradores inscritos,